queridos oyentes, es un gusto estar comunicándonos a través de las ondas de Radio Poder 1030, llegando hasta el lugar donde usted está sintonizando su programa Calidad de Vida. Un cordial saludo, un abrazo enorme, gracias por estar en sintonía de la emisora. Queremos mandar este saludo a Centroamérica, a Sudamérica, a España, acá en los Estados Unidos. Gracias, porque usted nos hace parte de Calidad de Vida al saber que está en sintonía y que podemos ser un canal para que usted y yo tomemos decisiones correctas a la luz de la palabra de Dios. El único objetivo que tenemos es que usted, día a día, desde el momento que se levanta hasta el momento que cierra los ojos, tenga una calidad de vida. Y que la gente cuando le mira dice, ¿por qué eres diferente? Porque tengo una calidad de vida. ¿Y quién le da esa calidad de vida? Solamente nuestro Señor Jesucristo. Este saludo grande, enorme de todo el equipo de Calidad de Vida llega hasta donde usted está. Comparta, por favor, a través del Facebook, de YouTube, de Spotify, comparta. Estamos como Calidad de Vida hoy. Empezamos de esta manera su programa. En cierta ocasión, una compañía contrató a un ingeniero. Este ingeniero era un hombre muy dedicado, trabajó de una manera muy brillante, de tal manera que todo el trabajo, el esfuerzo que hizo fue enorme. La gente propietaria de esta compañía vio que había mucho potencial en él y comenzó a extractar todo ese potencial. Y a medida que pasaron los días, los meses y aún los años, él dio todo lo que podía, absolutamente todos sus conocimientos que las había adquirido en las universidades. Y lo dio, compartió con su trabajo y con la gente que estaba a su alrededor. Y los jefes pusieron los ojos en él y a medida que pasaba el tiempo dijeron, interesante todo lo que él nos ha dado. Y vieron que su vida seguía creciendo, sus conocimientos también. Y de pronto, a medida que pasaron los años, un día de esos le llegó una carta y le dijeron, queremos agradecerle por todo lo que usted ha estado trabajando con nosotros. Le mandamos un cheque de agradecimiento, pero queremos pedirle, por favor, que cese de sus trabajos. El ingeniero no sabía qué hacer, no sabía qué decisión tomar. Fue a hablar con el gerente y él dijo, yo no lo sé, yo recibo órdenes. Esas son órdenes de los dueños propietarios. Él dijo, di todo lo que podía. Más allá, me amanecí haciendo trabajos, planos, comencé a organizar tantas cosas. Esta empresa ha crecido tanto, no solo gracias a mí, sino todo el equipo que teníamos. Y él dijo, me doy cuenta que ya no les soy útil. Y por eso me están sacando. Solo eran personas interesadas. ¿Qué podían extractar? ¿Qué podían sacar? ¿Cuánto beneficio podía darles? Y como vieron que hay otra gente y ya no puedo darles más nada, ellos me sacan del trabajo. Personas interesadas. ¿Cuántos de nosotros somos personas interesadas? Preguntémonos. ¿Seré una persona interesada? Interesada. Y cuando pensamos en ser una persona interesada, uno tiene que decir, ¿hay algo que no está bien o está bien? ¿Cuántas veces hemos tenido personas que solo les interesan las cosas que tenemos? Lo que somos, lo que hacemos, el conocimiento que podemos impartir, el dinero que tenemos, las capacidades, el intelectualismo y aún la calidad de amigos, la popularidad. Y solo les interesa eso para que ellos puedan tener puedan subir una siguiente grada más arriba y claro, están con nosotros. Comparten con nosotros. Aprenden de nosotros. Pero nunca nos dicen, solo me interesa lo que tú estás dando, pero el día que yo ya tenga esos conocimientos, yo te voy a dejar. ¿Cuántos amigos, entre comillas, nos han dado la espalda? Después que hemos compartido, les hemos enseñado, ya no quieren saber más nada de nosotros. Aún si tenemos muchos más conocimientos, pero ellos dicen, ya no tienes nada más que darme. ¿Somos personas interesadas? ¿O somos personas desinteresadas? Cada uno de nosotros necesitamos evaluar y necesitamos saber si solo estamos por interés. ¿Cuántos de nosotros solo estamos por interés con esa persona que nos hemos casado? ¿Cuántos de nosotros estamos por interés simple y llanamente porque él va a generar un ingreso económico? Yo no tengo estabilidad, tengo problemas en mi hogar, en mi casa, con mis padres, así que prefiero salir de la casa para casarme con él o casarme con ella y después, bueno, voy a formar mi hogar, mi familia y bueno, y después algo ocurrirá. El interés. Interesados somos. ¿Y eso es correcto? ¿Es correcto ser personas solo interesadas? Que veamos y extractemos todo y no veamos la capacidad total de la persona y no solamente la capacidad, sino valorar lo que él o ella es. Ese será el tema. Que en estos minutos vamos a estar abordando. ¿Seré una persona interesada? No, Gustavo me dice, yo no soy una persona interesada. Bueno, cuando terminemos el programa, usted va a poder dar a conocer si evidentemente somos o no somos personas interesadas. ¿Qué significa ser interesados? El que tiene mayor interés en el asunto es cuando aprovechamos una situación, cuando de pronto uno comienza a codiciar, a desear, y como dice alguien, estoy interesado solo en lo que tienes, solo en lo que haces. Somos atraídos, somos fascinados, somos cautivados a todo lo que él o ella tiene. ¿Somos interesados o no somos interesados? El amor interesado tiene también algo que ver, por supuesto que sí. La mejor forma de expresar ese tipo de amor sería, por ejemplo, déjeme darle la siguiente frase, te amo porque te necesito. Analicemos esta frase. Yo te amo, mi amor, pero yo te necesito. Bueno, solamente te necesito y el día que ya no te necesite, ¿qué voy a hacer? Te voy a dejar. ¿Cuántas personas? ¿Cuántos hijos solo son interesados de lo que sus papás les pueden dar, proveer, hasta que ellos han llegado a ser profesionales y luego se olvidan de sus papás? No se acuerdan de ellos, no los visitan, no se dan cuenta todo el esfuerzo que ellos hicieron, que se esforzaron, sacrificaron, dejaron de comer, de vestirse, comprarse alguna ropa, prefirieron darle a sus hijos. Y hoy usted, querido joven, distinguido caballero, que tiene a sus papás, o dama, tiene a sus papás en vida y es un gran profesional, es una gran profesional y pues gana mucho dinero, pero se olvidó de sus papás. ¡Qué hombre y qué mujer tan interesado e interesada, diríamos! Analicemos, analicemos. ¿Somos personas interesadas? Yo te amo porque te necesito. ¿Me necesitas para qué? Para hacerte compañía. Oh, sí. Necesito para que ordenes la casa. Necesito para que generes plata. Te necesito para que estés a mi lado. Para que alguien me recoja. Para que siempre estén conmigo. Este tipo de amor tiene como fin principal simplemente el que el momento que ya no me intereses, ahí se acaba todo. La vida de un hombre, un personaje que era muy, muy interesado. Su vida está descrita en el libro de, en la Biblia, por supuesto, en el libro de 2 Samuel, capítulos 9, 16 y 19. No le voy a relatar todo porque son muchos, pero déjeme contarle esta historia. Porque la vida de este hombre, que era sumamente interesado, su nombre es Mefiboset. Mefiboset. Este hombre, Mefiboset era la persona con quien era el amo, a quien él servía. Ocurre de que de la persona que le estoy hablando, una persona interesada, se llamaba Siba, porque Mefiboset era a quien Siba servía. Siba significa estatua. Siba significa plantación. Ahora, ¿quién era Siba? Siba era el siervo del rey Saúl, como su hijo Mefiboset, él era el que le servía. Y más adelante uno vamos a ir descubriendo de qué manera Siba iba a ser interesado. Él se interesaba solamente en las cosas que tenía, que veía, pero para nada se involucró al 100%. Él podía sacar todos los réditos que podía. Y vamos a ir identificando cuál era el perfil de Siba y cómo muchas veces nosotros nos identificamos con este hombre llamado Siba. ¿Dónde está la cita, Gustavo? Esa cita está en el libro de Segunda de Samuel, capítulos 9, 16 y 19. Veamos algunas características de la persona interesada, de las personas interesadas. ¿Cómo son estas características? Aunque cada persona es un mundo totalmente diferente, cada uno de nosotros tenemos ciertos rasgos comunes. Por ejemplo, utilizan a los demás. La persona interesada solo utiliza a los demás. En este caso, Siba estaba utilizando al rey Saúl, a Mefiboset y a David para poder tener lo suyo, para poder sacar sus propios réditos. Y las características básicas de las personas interesadas es que usan a los demás en su propio beneficio. Se relacionan con ellos, son muy buenos comunicadores con ellos y con las otras personas. Y para conseguir algo que les beneficie, ellos van a ser las personas más amables, más gentiles. Así era como Siba conversaba con Saúl, estaba dispuesto a hacer con Mefiboset, estaba dispuesto a dar todo de sí y de la misma manera con el rey David, porque le servía y ahí estaba él en ese sentido, en ese trabajo de ser y estar a la disposición de cada uno de ellos. Ellos escogen la persona interesada, escoge sus amistades y sus relaciones en función a sus propios intereses. Y de esta manera van construyendo esas relaciones, que son relaciones desequilibradas y en las que no buscan compartir, no buscan abrirse con otros, sino conseguir que el otro haga lo que prácticamente ellos necesitan. Utilizan a las demás personas. Ahí estaba utilizando Siba a las demás personas, a los reyes, a los hijos de los reyes. Los utilizaba solamente para conseguir lo que él quería. ¿No le parece conocido esto? Que hay personas que nos utilizan o utilizamos a otras personas para conseguir nuestro propio interés, para tener nuestro propio interés. Usted ha visto a personas que son amables, gentiles, cariñosas, y hasta que de pronto desaparecen. Y uno dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué hice de malo? No, ellos saben que ya no pueden sacar nada más de nosotros y se retiran. Pero mientras están con nosotros, comienzan a escarbar dinero, comienzan a aprovechar del dinero, aprovechar de las capacidades, aprovechar del tiempo que uno pasa. Personas interesadas utilizan a los demás para sus propios beneficios. ¿Cuántos de nosotros nos hemos puesto en esta situación de utilizar a los demás? Uno no dice, yo te estoy utilizando. No, dentro suyo, ¿qué piensa? este me va a servir, ella me va a servir, me va a ser útil. Tengo, mire, es totalmente diferente. Yo voy a aprender cosas buenas de esta persona y voy a corresponder lo que él me da o lo que ella me da para poder compartir conocimientos. Totalmente diferente. Pero cuando solo me interesa recibir, me vuelvo una persona egoísta, egocéntrica. ¿Somos así? ¿Conoce personas así? Que solo se ocupan de recibir y utilizan a las demás personas. En segundo lugar, son egocéntricos y absorbentes. ¿Qué quiero decirle? En tanto buscan a los demás para obtener algún beneficio, sin lugar a dudas, cubrir alguna necesidad, que suelen ser personas muy egoístas. Todo lo mío es mío y todo lo tuyo es mío. Ah, ¿conoce eso? Muchas veces. Ahí podemos ver en la vida de este hombre llamado Siba, que era muy egoísta. Él compartía lo suyo y, sin lugar a dudas, almacenaba cosas, tenía sus cosas, pero jamás las daba, porque eso era para él, eso era suyo. ¿Qué uno puede decir? ¿De qué manera podemos pensar de que podía darles a los reyes? Sin lugar a dudas. Él compartía lo suyo y los reyes quizás no necesitaban de él, pero sí necesitaban. Todos los seres humanos necesitamos de otras personas. Atención, cuidado, compañerismo, y los necesitamos, y es del uno al otro lado. Es contribuir y también de la misma manera recibir. Pero cuando solo recibo, cuando solo pido, esta persona son egocéntricas, absorbentes y piensan solo en sí mismos. Pueden ser tan egocéntricos que ya que todo tiene que girar en torno a ellos. Si no son lo máximo, si no son el centro de la comunicación, si no son el centro de llamar la atención, no son ellos mismos. En cambio, las necesidades de los demás no suelen ser importantes. No, solo son mis necesidades. Yo tengo que almacenar mi dinero, yo tengo que construir mi casa, tengo que tener mi carro. Y en este caso, ahí vemos la vida de Siba, que dice, yo tengo que hacer lo mío. Cuanto más dinero saque de los reyes y del hijo de los reyes, mucho mejor. No importa lo que tengo que hacer, mentir, engañar, robar. La cosa es que yo necesito cubrir esas mis necesidades. Y solo pienso en lo mío. Personas egocéntricas. Otra de las características de las personas interesadas son absorbentes. Son absorbentes. Una vez que uno se contacta con ellos, lo que uno quiere obtener es su propio beneficio. Pasan horas y horas y observan y miran y dan y sacan y comienzan a buscar, a hacer preguntas, a acompañar. Son así como uno diría, somos como una garrapata ahí en tu piel y no se va a mover más hasta que haya logrado sacarte toda la sangre, hasta lo último. Personas que nos absorben, personas que de una u otra manera están sacando todo. ¿Cuántas veces hemos visto personas así? Hemos visto amigos, amigas que tienen dinero, que tienen buena posición, que son socialmente aceptables y dicen, yo voy a sacar, y hasta que cuando ya hemos absorbido todo lo que ellos tienen, se han acabado todo el dinero, ya los dejamos. ¿Se acuerda la historia del hijo pródigo? ¿Cómo no recordarlo? Cuando pidió a su papá toda la herencia que le correspondía, y el papá le dio la herencia, y él fue y dice que gastó en todo lo que podía, en bebida, en fiestas, con mujeres, etcétera, gastó en todo. Los amigos estaban alrededor de él y estos amigos estaban sacando su rédito, estaban totalmente desesperados e interesados por sacar lo máximo de él. Hasta que de pronto él ya no tenía dinero. Y cuando no tenía dinero, ¿dónde estaban los amigos? ¿Dónde estaban los que compartían con él? ¿Dónde estaban los que le pedían el dinero, que invite, que compre? Ya no habían, desaparecieron. Y este hombre tenía que ir a cuidar cerdos. Y tenía que comer de las algarrobas que estos mismos cerdos comían porque el hambre fue tan fuerte en el que no tenía un centavo. Hasta que volvió en sí. Y pensó y dijo, pensar que en la casa de mi papá hay tantos, los siervos, los empleados, comen mejor que yo. Iré a la casa de papá y le diré, papá, perdóname, he pecado contra ti. Se armó de valor y fue. Y papá le abrió los brazos y le dijo, venga, mi hijo, mi casa es su casa, mis cosas son las suyas. Ya no tiene que pensar y decir. Esas personas interesadas solamente nos absorben, solamente comienzan a chupar lo último de la sangre y cuando ya no tienen nada que sacar, nos dejan. Seamos sabios. No seamos también personas interesadas. Pero también otra característica de estas personas es que son complacientes y son manipuladoras. Esta es otra de las características que suelen mostrarse complacientes y en ello pretenden ganar nuestra confianza y generamos una sensación de deuda. Así podemos reír todas las gracias, darles, responderles de una manera positiva y nos comienzan a manipular. Y así era. Siba complacía, pasaba tiempos, servía al máximo y no medía las horas. Hasta que de pronto él tuvo que dar un golpe certero. Servía al hijo de Saúl y pasaba tiempo, e invertía tiempo y estaba siempre a disposición de él. Es interesante que la palabra de Dios nos habla de Saúl en el libro de Segunda de Samuel. Nos dice la palabra, pero también Mefiboset, hijo de Saúl, descendió a recibir al rey. No había lavado sus pies, ni había cortado su barba, ni tampoco había lavado sus vestidos desde el día en el que el rey salió hasta el día en que volvió en paz. Ahí, ¿qué pasó? Vino luego a él a Jerusalén a recibir al rey y el rey le dijo a Mefiboset, ¿por qué no fuiste tú conmigo? Y el rey respondió al rey y le dijo, Señor mío, mi siervo me ha engañado, pues tu siervo había dicho, enalbardemos el asno, montaremos e iremos donde el rey, pero tu siervo, que es cojo, que no puedo caminar, soy tullido de los pies, simplemente se ha aprovechado de mí, me ha calumniado delante de mi señor. Ahí estaba este hombre. Ahí estaba este hombre valiéndose de todo lo que su siervo, todo lo que su amo tenía. Siba, un hombre aprovechado. Siba, un hombre que estaba siempre pensando, ¿qué cosas buenas puedo sacar? ¿Puedo mentir? ¿Puedo engañar? ¿Puedo calumniar? ¿Puedo robar sin que se den cuenta? Pero sigo pensando solo en mí. Las características de una persona que está pensando solo en él, una persona interesada, es que él y ella son personas que solo están pensando en sí mismos. Solo están pensando en sí mismos. Son personas absorbentes, le dije, son personas complacientes y manipuladoras. Todo pueden dar, todo pueden hacer, hasta el momento que ya sacan las garras. Absorben todo y se van. Manipulan sin lugar a dudas. Acaban consiguiendo que el otro haga lo que él o ella quiere, sin pensar que todo lo que están haciendo es para su propio beneficio. Puede trabajar, puede quedarse, puede ir, puede hacer. Por favor, hágalo, le puedo. Y uno le dice, ¿y usted me va a remunerar? No, usted sabe que estamos así, estamos allá. Ha escuchado estas palabras, usted conoce, sabe que hay estos problemas. Usted sabe que usted va a trabajar, usted le hemos dado este trabajo y por favor le rogamos su ayuda. Pero yo sé que, por ejemplo, en su compañía, usted está trabajando. Y le piden que usted haga sobre horas y dice, no, pero no podemos. Entonces, ¿para qué me está pidiendo? Solo quiere mi tiempo. Y cuando sale el orden del jefe, el cheque del jefe, ese dinero no va al que ha trabajado, va a la otra persona. ¡Wow! Eso se llama robar. ¿Cuántas veces nosotros somos personas interesadas que en vez de ser canales de bendición, somos canales de maldición? Y nadie conoce más que Dios nuestro corazón si somos personas interesadas. Y recurrimos a la manipulación, recurrimos al victimismo, muchas veces al chantaje. Tenemos la finalidad de hacer lo que nosotros queremos con tal de ser y sacar y tener lo que nosotros queremos. Somos personas interesadas. Pero también, le decía, podemos ser victimitas. Podemos victimizarnos. Personas que pueden ser manipuladoras, pueden actuar con tanto victimismo que ellos son las personas que los han lastimado, los han herido, las personas que los han destruido, cuando por dentro dice, pues está riéndose, dice, estoy consiguiendo lo que quiero. Maquillan la realidad, la distorsionan para parecer ser víctimas, con el fin de generar pena, ternura y obtener lo que ellos quieren, lo material, la atención, los conocimientos. Cuando ellos, cuando los necesitamos, desaparecen. Desaparecen. Ocurre que conciba. Después de que había conseguido todo, el hijo de Saúl le dice, necesitamos ir donde David. Y necesitamos acompañarlo. Siba le dice, está bien, voy a alistar todo. Alistó, preparó todo y después se fue. Se fue, lo dejó solo. Él no podía caminar. Entonces, cuando llegó donde el rey David, le dice, ¿sabe qué? Siba, el hijo del rey Saúl ha decidido no venir. Porque él dijo que va a conseguir nuevamente el trono y va a ser rey. David se enojó mucho. Dijo, no puede ser que eso se haga. No puede ser que obren de esa manera. Todo lo que yo le he devuelto va a ser tuyo, le dijo a Siba. ¡Wow! Todo lo que se lo di a Mefiboset ahora es tuyo. Y Siba, pues, dijo, ¡qué increíble! Logré lo que quería. Mintiendo, engañando, logró que el rey David le diera los terrenos de Mefiboset a este siervo. Y ahí es cuando muchos de nosotros también, después de haber conseguido todo ello, desaparecemos. Siba era uno de ellos. Personas que cuando los necesitamos, no están. Personas que cuando necesitamos una palabra, necesitamos un consejo, necesitamos su trabajo, necesitamos su palabra, necesitamos su atención, necesitamos el apoyo, no están ellos, no están ellas. Se fueron. Y si acaso les decimos dónde estás, te inventan, te mienten, te engañan, que tienen una reunión, que no van a estar, que están en una conferencia especial, apagan su celular, tú les escribes por mail, no te contestan. Solo personas interesadas. Es muy complicado que uno esté disponible con esta calidad de personas porque ellos deciden no, punto. Y es ahí donde nosotros necesitamos pensar dos veces, en cierta ocasión. Ahí estaba un escorpión con una ranita. El escorpión miró el lago tan largo, wow, increíble, no voy a poder cruzar. Y mira a la ranita y le dice, ranita, ¿usted cree que puede permitirme subirme sobre su espalda? y que me haga cruzar. Entonces la ranita le dice, no creo, porque tú me vas a picar. Y si me picas, yo me hundo, yo muero y tú también. Y el escorpión le dice, no, 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 pierde cuidado, eso no va a pasar. Te prometo que eso no va a pasar. Bueno, le creyó la ranita. Y le se subió el escorpión sobre espalda de la ranita. Y entonces comenzó a nadar la ranita llegó hasta el otro lado del lago. Y cuando ya el escorpión vio que estaba seguro, ¡tic!, le picó. La ranita le mira y le dice, me dijiste, me prometiste que no ibas a picarme. Y el escorpión entonces le dice, ¿sabes? No pude hacer, no pude dejar de no picarte, porque eso es parte de mi naturaleza. Eso es parte de mí. Eso está en mi sangre. Ya vemos personas que es parte de nosotros, solo ser interesados e interesadas. Porque en nosotros está, en nuestro corazón está. Es parte de nosotros hacer daño, es parte de nosotros lastimar, es parte de nosotros de aprovecharnos de otra gente, gente sencilla, gente humilde, gente que están diciendo ayúdame. Y claro, yo le voy a ayudar a condición de, yo le voy a ayudar a por mis réditos de sacar de, yo le voy a ayudar. Cuando somos solo personas interesadas. La pregunta, ¿usted es una persona interesada? ¿Interesada en lo que los demás tienen? ¿Interesada en querer sacar la mayor ganancia? ¿Y para ello está haciendo tantas cosas? ¿Estamos mintiendo, estamos engañando, estamos robando, estamos muchas veces adulterando, estamos fornicando, estamos embarrándonos en el pecado para sacar nuestros propios intereses, para ser solo beneficiados? Es por eso, distinguidos oyentes, que necesitamos aprender a identificar esta calidad de personas. Personas interesadas. Y cuando vemos esta calidad de personas, tenemos que hacer un alto, pensar, analizar, ¿qué es lo que él o ella quiere? ¿Qué es lo que él y ella está pretendiendo? Y las damas saben cuando un caballero está interesado en ella, ¿no es verdad? Sí. ¿Cómo empieza? Con unas palabras, unos elogios y la salida, y recogerlas, ir a servirse un cafecito, ir a compartir algo y ya después una comidita, y ahí va creciendo la amistad mucho más interesado. La pregunta, ellas saben, dicen, él está interesado en otras cosas. Me dice que me ama, me dice que me quiere, me dice que soy bonita. Él solo está interesada en mi cuerpo. Y el día que ya haya conseguido todo ello, me habrá dejado. 100% garantizado, distinguidas damas. A veces, ¿cuántas señoritas dicen? Pero yo lo amo y él me ha pedido una prueba de amor. Y como me ha pedido una prueba de amor, le voy a dar. ¿Y la prueba de amor cuál ha sido? Vamos a tener intimidad los dos. Y cuando tenemos intimidad, él desaparece. Él no quiere saber nada más de mí. Peor aún, cuando ella está esperando familia y le dice, el bebé que estoy esperando es tuyo. Y estoy esperando familia. ¿Y ahora qué voy a hacer? No sé, solucionalo tú. ¿Cuál era su interés? Simplemente su interés de él era satisfacerse sexualmente. Y ha tenido que destruir la vida de una persona. Y la abandona. Y la deja. Y ella sola, mamá sola, tiene que encarar todo eso. No le creas cuando él te dice, dame una prueba de amor. Si él te dice, dame una prueba de amor, simple y sencilla. Querido, si tú no crees que te digo que te amo, estamos yendo por mal camino. El día que yo me case contigo, voy a ser tuya para siempre. Pero mientras tanto, este cuerpito la cuidas. Y yo la voy a cuidar y no la vas a tocar. Estoy hablando a muchas señoritas que quizás han destruido sus hogares, sus vidas, a sus familias. Y han hecho llorar a sus papás. porque le creyeron a ese caballero, porque creyeron en las palabras de él. El día de hoy, simple y llanamente están sufriendo. Están sufriendo. Personas interesadas, pero también hay damas interesadas en caballeros, que lo único que les interesa es lo que van a sacar el porcentaje, la economía. Lo único que les interesa es vivir bien a costa de ellos. Así ellos sean casados, así ellos tengan un hogar, una familia, no interesa. Escuché decir estas palabras, con tal de que él me dé, no importa lo que él haga, no importa lo que él diga, yo simplemente voy a recibir de él el dinero y voy a disfrutar la vida. Y destruyen hogares, destruyen familias, destruyen matrimonios. Solo somos personas interesadas. Solo somos personas interesadas. Y muchos estamos en ese camino. ¿Qué hacemos? ¿Cómo dejar? ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Habrá alguna solución para cambiar esa forma de ser, para cambiar esa forma de pensar, para no ser una persona interesada? Que mi vida sea diferente. Que mis acciones, mi conducta, mi forma de ser sea distinta. Así como la de Mefiboset no era diferente. Llegó hasta lo último siendo solo interesado. Usted y yo sabemos. Y ahí es donde Dios y el Espíritu Santo hoy le está diciendo, oiga, usted es interesado, usted es interesada, o no es interesado, o por supuesto, usted es desinteresado. Pensar que una letra cambia todo. Me voy a esta pequeña pausa y luego de esta pausa continuamos. ¿Cómo dejar de ser una persona interesada?
Si ya estás cansado de intentar muchas cosas por probar para vivir diferente. Pero todo sigue igual, nada puede al fin llenar el vacío que tú sientes. Acércate a Jesús, que es todopoderoso, Él puede cambiarlo todo. Solo tienes que entregarle el corazón. En calidad de vida te diremos la salida, te daremos el amor de Cristo que tú necesitas. En calidad de vida abrazaremos tus heridas, oraremos por tu vida para que la salvación llegue a tu corazón.
Muchísimas gracias por continuar en sintonía de Radio Poder 1030. Está en su programa Calidad de Vida. Le acompaña su servidor Gustavo Casanova. Usted puede visitar el sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Estamos a su servicio. Seminarios, conferencias, talleres, prédicas, enfocados a la familia, enfocados al matrimonio, enfocados a los jóvenes. Aquí estamos para servirle. ¿Necesita llamarme? Por supuesto, 240-641-2034. 240-641-2034. Hoy estamos tocando el tema. ¿Seré una persona interesada? ¿Seré una persona interesada? ¿Cómo dejar de ser una persona interesada? para ser, dejar de ser una persona interesada, egoísta, egocéntrica, que solo pienso en lo mío, necesitamos cambiar ese corazón, necesitamos cambiar esa vida, necesitamos cambiar nuestra forma de ser, nuestra visión. El mejor ejemplo que tenemos es el de nuestro Señor Jesucristo. Él dijo, nadie tiene mayor amor que este que ponga alguno su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor. Poner tu vida por ese amigo, dar tu vida por esa amiga, dar tu vida por ese ser, dar tu vida por aquel que dices amar. Tú puedes ser una persona así, dar tu vida por esos amigos. Dar tu vida por tus hijos, dar tu vida por tu cónyuge, dar tu vida por aquellas personas que admiras. Nadie tiene amor, mayor amor que este. ¿Quién dio su vida por usted? Nadie, Gustavo. Nuestro Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí, allí en la cruz del Calvario. Pero también el Señor Jesús nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de obras y en verdad. Eso nos dice la palabra de Dios, en 1 Juan 3:18. No amemos de palabras. Las palabras se los lleva el viento. Las palabras ahí están. Promesas que hasta el día de hoy no las cumplimos. Pero nuestros hechos dice que gritan más que nuestras palabras. Que nuestros hechos demuestren que no somos personas interesadas. Que nuestros hechos demuestren que somos personas interesadas. ¿Interesadas en qué? En el mejor de la otra persona. En el bienestar de la otra persona. En el que puedo dar más que recibir. Personas que demos las cosas de una forma desinteresada. Y amemos. Y que la gente vea. Que nuestros hijos vean que amamos a la mamá de nuestros hijos de una manera única. Que amamos a nuestros hijos al extremo de dar nuestra vida por ellos. Que amamos a nuestros papás dejando muchas cosas que a nosotros nos encantaría hacer, pero por amor a ellos he dejado muchas cosas. Que los ha lastimado, que les ha, de una u otra manera, los ha hecho pensar que quizás están haciendo cosas incorrectas sus hijos y yo voy a cambiar y voy a trabajar y voy a estudiar y me voy a preparar para apoyarles a ellos. No amemos de palabras, sino también amemos de lengua, de palabra, de boca, no solo, sino de hechos, que no sea solo de palabras. Pero el Señor Jesús no se queda ahí. Va mucho más allá cuando dice, más entre vosotros no será así, sino el que quiere ser entre vosotros el más grande tiene que ser el que sirve. Y el que quisiere estar entre vosotros primero será el siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Mateo 20:26. El que sirve, aquel siervo. ¿Cuántas veces vamos a, dicen en mi país, vamos a cortar el piso, serruchar el piso para que caiga y ocupe su lugar? Pues no es así. Para nada. Yo voy a servir, yo voy a trabajar, me voy a esforzar para poder llegar a ese lugar sin necesidad de darle un golpe de gracia y ocupar. No, para nada. Quiero ser el primero, tengo que servir. Quiero estar en un lugar prominente, tengo que servir. Y el mejor ejemplo es que nuestro Señor Jesucristo no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate de muchos. El Señor Jesucristo no vino a estar con los brazos cruzados. ¿Y qué tienen para darme? Él dio más de lo que un hombre humanamente podía hacerlo. Cuando les dice a los discípulos, denles de comer. Los discípulos dicen, Señor, no, increíble, no tenemos todo el dinero. ¿Qué hay? 5 panes y 2 pececillos. Eso es suficiente, claro, sí, en las manos del Hijo de Dios. Eso se multiplica y eso alimenta y eso da y eso sirve y eso es útil y eso es beneficioso para las demás personas. Dio amor, dio misericordia, dio perdón, no dio condenación. Esa mirada que podía vertir nuestro Señor Jesucristo, ¿qué fue? Cuando aquella mujer fue encontrada en adulterio y todo el mundo la estaba por apedrear, ya con la mano las piedras. Y para hacerle pisar el palito al Señor Jesucristo, ¿qué dice el Señor Jesús? Es digno, esta mujer ha sido encontrada en adulterio y debe ser muerta, apedreada. Señor Jesús se agacha y comienza a escribir. Y comienza a decir, aquel que esté sin pecado, tire la primera piedra. Y esas palabras eran tan profundas, esas palabras eran tan fuertes, que llegó hasta la conciencia, que desde el más joven hasta el más anciano, hizo caer la piedra y se fue. El Señor Jesús le mira y le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están aquellos que estaban a punto de matarte? Él le dice, no están, Señor, ni yo te condeno. Ve en paz y no peques. Ni yo te condeno, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El Hijo de Dios, el Salvador, vino a servirnos. Filipenses 2:3 dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino con humildad, con actitud humilde, cada uno de vosotros considere al otro más importante de sí mismo. ¡Wow! ¡Qué increíble! Yo voy a considerar a la otra persona de más importancia de lo que yo soy. ¡Ja! A veces nosotros nos sentimos como la papa de la sopa, que sin la sopa, sin papa, no es sopa, ¿no ve? Por supuesto que sí. Y soy lo más importante. Sin mí, nadie puede hacer funcionar nada. Yo siempre soy importante. Yo siempre tengo que hacer. Yo siempre debo estar. No, 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 no. Dios dice que nosotros debemos ver a los demás como a superiores a nosotros mismos, como a importantes a nosotros mismos, y que saquemos esa vanagloria, que saquemos ese egoísmo y que tengamos una actitud humilde. ¿Tienes los conocimientos? ¡Excelente! ¿Has visto que otras personas tienen otro conocimiento? ¡Ayúdale a que crezca mucho más! ¡Ayúdale a que crezca mucho más! En cierta ocasión, en una compañía muy grande, uno de estos economistas hizo un movimiento económico muy fuerte, que tanto les había llevado a la empresa casi a la quiebra. Los dueños de la compañía dijeron, bueno, tenemos que recuperarnos de toda esa inversión. Se hizo una mala inversión, no debería haberse invertido en todo ello. Y ahora, todos los demás trabajadores decían, lo van a sacar y se merece, porque tanto esfuerzo de todos, vale la pena que se vaya. Bueno, que se vaya, pues finalmente es algo que él ha hecho. Y merece que se vaya. Los gerentes se reunieron, bajaron los propietarios, hablaron con él y le dijeron públicamente, señores, no vamos a retirar a fulano de tal. ¿Cómo? No vamos a retirar. Porque todo el conocimiento que él tiene le ha llevado a que él reconozca su falta y no va a volver más a hacerlo. Y nosotros hemos invertido tanto en él que ahora por gracia está trabajando con nosotros. Y este hombre no fue despedido. Se cuidó mucho. Jamás volvió a hacer lo que hizo. Los jefes y gerentes creyeron en él y él no les defraudó. Volvió a crecer la empresa. Volvió a llegar a cubrir y a tener la economía de antes mucho más. Y de pronto el hombre le dice a los gerentes, Gracias por haber creído en mí. Y gracias por haberme perdonado. Distinguidos oyentes, cuando vamos a la cruz de Cristo encontramos el perdón. Cuando vamos a la cruz de Cristo encontramos la misericordia. Cuando vamos a la cruz de Cristo encontramos el perdón, la gracia, la fidelidad, la misericordia que Dios nos dice: yo te amo a pesar de todo lo que tú has hecho. Tú has sido una persona interesada y solo te has valido, pero aún así yo conozco tu corazón y yo sé lo que tú has hecho y ahora estás viniendo conmigo y yo te perdono. Si confesamos nuestros pecados, dice la palabra de Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. La única solución para cambiar de ser personas solo interesadas es que Dios cambie nuestros corazones, Dios cambie nuestras vidas. Mateo 7 dice: por eso que todo lo que querráis que los hombres hagan, así también haced vosotros con ellos. La ley de la siembra y la cosecha, lo que quieras que los hombres hagan contigo, haz tú primero. Pero no reconocen, Gustavo, todo lo que hago. No te preocupes, hay dos ojos, 24 horas, 365 días del año, 7 días de la semana, que ante esos ojos poderosos de Dios tú no escapas. En lo poco eres fiel y en lo mucho Dios te va a poner. En lo poco eres fiel y no sabes lo que Dios te va a dar. Sé fiel con lo que Dios te ha dado. Sé fiel con lo que Dios te está permitiendo hacer ahora. Y no trabajes para los ojos de las demás personas. Trabaja para Dios. Sírvele a Dios. Invierte tu tiempo para Dios. Haz el trabajo que tú hagas, donde estás, en la compañía, estás estudiando, hazlo para Dios. Estás preparándote, hágalo para Dios. Va a ver que Dios le va a honrar a usted. Yo honraré a los que me honran, dice Dios. No importa la actividad que tú tengas, hágalo para Dios. Y Él le va a honrar. Y no se imagina las cosas que Dios le va a dar a usted. Pero dele la preeminencia, el primer lugar a Dios. Como tú quieres que los hombres hagan contigo, hazlo tú. No te engañes, dice Dios. El hombre no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso va a cegar. Pero también la palabra de Dios nos habla y nos dice: que haya pues en vosotros esa actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque exista en la forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Filipenses 2:5, el Hijo de Dios se despojó, dejó su gloria, tomó forma de siervo, no se agarró de nada y fue a esa cruz vergonzosa, a morir en la cruz del Calvario, como un delincuente, como un malhechor, como el peor de los pecadores. El Hijo de Dios lo hizo porque le ama y me ama. Y hoy le dice: venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Hoy le dice: ¿sabe qué? Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid, estemos a cuenta. Él está diciendo: arreglemos cuentas. Yo quiero sacar de tu corazón lo que eres, un hombre, una mujer interesado o interesada. Quiero que seas diferente, quiero que seas distinto. ¿Qué le va a decir a Dios? Señor, aquí está mi vida, mi corazón. Espero que sí. Espero que usted pueda agarrar y decirle: ¿sabe qué, mi Dios? Yo te necesito en mi corazón, en mi vida. Ahí donde está, dígale: Señor Jesús, perdóname. Porque solo he sido interesado en tantas cosas, empezando con mi familia, terminando en el trabajo. He sido interesado y he comenzado a ser tan egoísta y egocéntrica, que solo he pensado en lo mío y nunca he dado tanto así que me siento mal. Dile: Señor Jesús, perdóname, lávame con esa sangre que tú has derramado allí en la cruz del Calvario, limpia mis pecados. Dile: Señor Jesús, aquí está mi corazón, aquí está mi vida. Cámbiame de adentro para afuera, por favor, cambia mi corazón, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de ser, cambia mi forma de hablar, cambia esas áreas de mi vida que son tan débiles que necesito que tú lo puedas hacer. Ese cambio, por favor, Dios, yo no puedo hacerlo porque hasta ahora sigo luchando, pero he fallado. Dile, Dios, cámbiame. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Dile, Señor Jesús, hoy te recibo como mi Señor y mi Salvador. Recíbeme como tu hijo, por favor. Recíbeme como tu hija. Yo hoy te recibo como mi Padre Celestial. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Ha tomado la decisión de recibir a Cristo en su corazón? ¿Invitó a Cristo hoy? Me dice, sí, Gustavo. Él dice, nunca más me acordaré de tus pecados e iniquidades. Él lo ha perdonado. A partir de ahora, cambie su forma de ser. Pero no lo va a hacer usted. Dios va a cambiar en su vida. A partir de ahora, Él va a controlar áreas en su vida y en su corazón. Usted puede llamarme al 240-641-2034. Dígame, Gustavo, tome esa decisión. Visite el sitio web que tenemos, calidaddevidahoy.org. Que Dios lo bendiga muchísimo. Dios mediante, la próxima semana estaremos con un tema diferente acá en Calidad de Vida. Estuvo acompañándonos su servidor, Gustavo Casanova.